Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, excelente martes de Semana Santa, de cero tráfico, hasta el calor se me quitó ahorita que estaba en la calle. Y le doy la bienvenida a este espacio y prepare sus dedos o su teléfono, yo qué sé, para que nos comparta su opinión, porque tenemos dos notas que van a dividir las aguas. Le voy a dar la bienvenida a Bere, que está aquí en los teléfonos, a el buen Jera, que está en los controles, y ¿a quién cree que tengo a mi lado? No tengo a Víctor Montes Rentería, tuvo un asunto pendiente, y hoy me acompaña nada más y nada menos que el buen Héctor Escamilla. ¿Cómo estás?
Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, mensajero de la paz reportándose en ¿cómo se llama esta cosa? 2x3.
¿Ya vas a empezar?
Ya voy a empezar. No, luego me pelean también en la noche, ando vociferando. Uh-huh. No, al contrario, no, un gusto estar en 2x3, reemplazando momentáneamente a Víctor Montes Rentería, uh-huh, que seguramente va todo veloz, camino a sus mandados.
Sí, claro, de sí, teletransportándose como siempre.
Ya lo conocemos al muchacho.
Oiga, tenemos un par de notas que queremos discutir con usted porque queremos saber de qué lado está.
Perdón, antes de decir que antes de iniciar este programa, cuando estábamos en esta discusión de los temas a trabajar, ya se armó el debate.
Ya, no, o sea,
ya empezó el debate. Sí,
se puso entonces bueno. Cada quien tenemos nuestro punto de vista y aquí no se vale atacar a alguien porque opinó lo que piensa. Aquí queremos saber para dónde se inclina la balanza. Uh-huh. Y primero me viene a mí esta pregunta. ¿Usted lava el pollo cuando está en su casa o no lo lava antes de cocinar? ¿Tú?
Fíjate que yo lavo el pollo, sí, siempre. Igual que por lo general todas las bueno, no es cierto. La carne de res y de cerdo, no. Pero lo que es pollos y pescado, sí.
¿Y por qué sí el pollo y pescado y lo demás no?
Es una excelente pregunta. Creo que obedece más a lo que me dijo mi mamá. Pero no, a ver, el pollo hasta donde yo sabía, bueno, el pescado, porque en muchas ocasiones el agua con el que está bajo...
el hielo.
Sí, ajá, donde está congelada o el hielo, está sucio y puede traer los propios contaminantes.
Ok.
Del pollo, porque... no sé, a lo mejor para que aprenda a nadar, no lo sé.
Ah, bueno, puede ser, que se le caigan las plumas.
No, en realidad creo que tiene que ver porque también hasta donde sabía en las carnicerías o en las pollerías, lavan el pollo después de desplumarlo, pero no siempre es con agua limpia, agua potable, sino son aguas, en ocasiones agua tratadas, que pueden ser contaminantes y por eso yo digo, hay que lavar el pollo.
Ok.
No sé hasta dónde la carne de cerdo o de res le pase lo mismo, pero... la carne de cerdo creo que también se tiene que lavar, no lo sé.
Pues yo creo que tiene mucho que ver que probablemente sí, eventualmente todos lo vamos a hacer. Digo, bueno, malas noticias, pero eventualmente todos nos vamos a morir. Pero mientras, yo creo que tiene mucho que ver que lavemos el pollo y no lavemos la carne de res o de puerco, porque normalmente el pollo, pues te lo pueden dar con piel, pero los demás no. No te dan con la piel ni el puerco ni la res.
Ok, te la compro, sí.
Puede ser, ¿no?
Sí.
Pero aquí la discusión se da porque últimamente usted ha estado viendo noticias circular sobre la contaminación de los alimentos y el surgimiento de este síndrome tan tenebroso muchas veces que se llama Guillain-Barré. Entonces la discusión surge porque dicen, es que yo toda la vida he lavado el pollo y nunca me enfermo.
Bueno, antes, Guillain-Barré, ¿qué significa? Es decir, ¿qué es lo que te pasa si te da esa cosa?
Es un síndrome que no se le adjudica a un solo patógeno. O sea, en palabras más sencillas...
todo te lo puede causar.
Todo te lo puede causar. Okay. Un virus, una alergia, una bacteria te puede causar Guillain-Barré. Dicho esto, pues una bacteria que viene en la piel del pollo... podría también causar o ligarse al Guillain-Barré.
Es una parálisis, ¿no? Lo que te genera decirte...
sí, es una debilidad. Okay. Es una debilidad y luego lleva a sí, parálisis, pero ascendente, de los pies hacia arriba.
Ah.
Normalmente empieza con hormigueo, de que, ah, caray, no, medio no siento las piernas, ¿no? Los pies. Y luego va subiendo, obviamente no es súbito, esto se da a través de las horas... pero empieza por los pies, luego las piernas y empieza hacia arriba. Lo peligroso es cuando llega ya a los músculos respiratorios.
Porque puede paralizarlos.
Porque dejas de respirar.
Ay, Dios mío.
Ah, caray. Ah, ahí es cuando ya amerita una hospitalización y un tratamiento propio para ese síndrome en ese momento. La mayoría resuelven antes de subir de la cintura para arriba.
Se atribuye entonces al pollo, es decir, lo que últimamente que fue en Tlaxcala, que sí, fue donde se presentaron los casos, uh-huh. El brote, también creo que en Puebla se presentó. Estamos hablando que si está tan focalizado el asunto es porque la bacteria que pudiera estar generando está, digamos, en esa región.
Sí, ¿verdad? Parece ser que está ligada a la famosa Campylobacter jejuni o jejuni, como lo quieran decir. Se escribe con J, entonces jejuni o jejuni.
Me anda doliendo el jejuni.
Pues más o menos. Y es una bacteria que está... Entonces, sí, que el jejuni, sí. Es una bacteria que está en la piel de las aves, del pollo. ¿Y qué pasa? Bueno, es que por eso lavo mi pollito. Sí, está bien, pero ¿qué cree? Al momento de lavarlo, pues lo pones abajo del chorro del agua, donde lavas los trastes. Pero generalmente uno tiene cosas alrededor.
Sí.
Puede ser que tengas el trapito para limpiar la mesa, pero puede ser que tengas estilando los trastes del otro lado, o utensilios alrededor. Y cuando uno lava las cosas no se da cuenta, pero pues charpeas, mojas alrededor. Y esas gotículas pequeñas, microscópicas, pueden contener el Campylobacter tan temido.
Sí, o sea, lavas tu pollo, pero lo estás aventando la bacteria a todos lados.
Exacto. Okay. Entonces tú agarras el traste que estaba estilándose por ahí, ya contaminado, y le pones tu comidita y te comiste el Campylobacter. Entre otras cosas,
A ver, creo que ese es un... o sea, en realidad el medio del asunto es que hacemos un cochinero cuando cocinamos. Sí, pues la verdad es que sí. Yo, como macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, claro, tengo la mala costumbre de no fijarme cuando preparo las cosas. Uh-huh. Y el mismo cuchillo con el que partí la carne, parto la verdura.
Y listo.
Y ya lo estoy regando,
¿verdad? ¿Y qué te parece la gente que dice, ay, a ver, acabo de cortar una cebolla, pero no quiero que embarre el siguiente producto, y le da una limpiada con el mismo trapo con el que limpió la mesa?
Sí, no, sí, claro.
Entonces, pues le embarraste unas bacterias.
Puchicaca, sí, claro.
Ahí está, pero la mayoría tenemos este tipo de prácticas y eso se llama contaminación cruzada.
Moraleja, no cruce la contaminación.
No cruce la contaminación.
No, sí, a ver, yo sí tengo esa mala costumbre. A ver, uno es por pragmático, ¿no? Nos gusta el mismo cuchillo porque tiene filito.
Porque es el favorito, tenemos un favorito.
Entonces, sí, digo, te contaré casos de personas que conozco que incluso se limpian el cuchillo con la ropa.
Ah, bueno, claro. Eso ya está muy...
O sea, ya anduvieron por toda la ciudad, no lo sé, ya Rick. Huelen a puerco y todo, y aún así limpian el cuchillo.
Está más contaminada la camisa, sí, la playera.
Pero sí, digamos que sí es un tema muy delicado. Uh-huh. El tema de los trapos también, porque luego usan el mismo trapo, el que usaron para limpiar la mesa, para secar...
¡Ay, se cayó algo al piso! Ya le estamos limpiando el piso y también arriba.
O usan el que es para secar los platos y los para... como medio sacudidor, ¿no? Así como para aventar, así como...
No, hay
de todo.
No
sea coche.
Microbiológicamente hay muchas actividades que hacemos en la cocina que nos podrían propiciar a tener uno de estos eventos de Guillain-Barré que no le deseamos a nadie, pero ahorita que es temporada de calor precisamente, pues tenemos que tener especial control en esa situación porque muchas de estas bacterias sobreviven más tiempo de lo que deberían de sobrevivir en ambientes más fríos.
No, y además tenemos que pensar, digo, también viene, por ejemplo, digo, si el pollo me preocupa, ahora que lo dices, ya es más, no sé, yo tengo la mala costumbre de que me platican algo sin médico, yo por eso creo que no fui nunca doctor, pero empiezo así como a sentir, yo he tenido hormigas.
¿Qué tal si tuve y no me di cuenta? No, te hubieras dado cuenta.
Sí.
Definitivamente te hubieras dado cuenta.
Pero por ejemplo, esta etapa de calor que viene, por ejemplo, en estos días santos que se comen demasiados mariscos y todo, uh-huh. Los mariscos bivalvos que les llaman también.
Ay,
que
qué rico.
Son contaminantes, los ostiones y todo eso, uh-huh. Que se pueden contaminar con mucha facilidad.
Sí.
Para que, o sea, le estamos diciendo esto para que también tome sus precauciones, particularmente con los alimentos del mar. Digo, no es para que le tenga miedo al pollo por el Guillain-Barré, pero sí hay que tener, no deje la comida afuera del refrigerador, hay que tener una refrigeración todo el tiempo.
Claro.
Porque si no, ahorita sí todo se contamina y al rato va a traer los dolores de panza tremendos.
Exacto. No, y al final no le estoy diciendo que no lo lave. Lávelo, pero proteja alrededor que no tengamos utensilios que vayamos a usar después sin lavarse.
Ese es el
truco.
A partir de hoy compraré dos cuchillos. No
dos.
Uno, sino dos cuchillos.
Y dos trapitos o tres para la cocina.
No, voy a comprar más, eso sí. No, digo, uno hace cosas que uno hace desde chico, pues. Entonces uno no le ve Aplicamos.
No la, le ves la malignidad.
Sí, es que es eso, más bien como uno aplica de, como no me he enfermado.
Pues yo estoy bien.
Estoy bien, o sea, no pasa nada si lo sigo haciendo, ¿no? Pero igual sí pasa. Hay quien es más delicado en esos temas. Uh-huh. Uno porque ya curtió la bacteria, ¿no? Uno ya está.
No, ya es difícil.
Ya es macizo, ya tiene el anticuerpo. Pero no, pero en realidad sí tenemos que tomar precauciones, claro, en general para todo esto.
Sí, y luego dicen, es que en el caldo se cose todo y se le quita la bacteria. Sí, el caldo no va a contaminarse, pero todo lo demás sí.
O sea, en realidad la infección vendría
de afuera.
De afuera, no. Correcto. De en realidad del producto ya terminado.
Y precisamente el pollo, que se tiene que cocinar muy bien porque si no, no lo puedes ni morder. Entonces tiene que hervir en un caldo o lo tienes que filetear y cocer bien o en aceite, yo qué sé.
Algo que particular, o sea, por ejemplo, la carne en lo que le llaman el término sellado, ajá, el medio,
el cuartos, rare, medium rare.
Sí, sí, que es todavía, o
sea, rojo.
Es rojito. No te da tanta cosa, pero yo creo que algo que sí es, sabe feo, es el pollo.
El pollo.
Sin, bien, mal cocido.
El pollo mal cocido, sabe, o sea, no le puedo explicar. Seguro usted en casa sabe.
¿A qué
sabe el pollo?
Sí, luego, por ejemplo, cuando compras pollo rostizado, que la parte exterior sí está bien rostizada, pero no se coció bien de adentro.
Oh, estos pollos de cadena, de fritos, así crunchy.
Que no se cocen bien.
Ay, que están rosas por dentro, híjole, no.
Sí, y ya empezaste, pero bueno.
Pues
ya,
bueno, ahí está la primera parte de este par de temas que van a dividir las aguas. Quiero ver su respuesta y al regresar del corte
vamos por el segundo.
Vamos por el segundo, que seguramente también lo va a poner a discutir con nosotros.
Así será.
Vámonos, vamos al corte y regresamos. Bueno, ya están llegando los mensajes de
muchos,
que
gracias.
Lavan y que no lavan el pollo. Muy bien.
Muy bien.
No se va a juzgar. Aquí cada práctica tiene su fundamento.
Algunas prácticas sí, pero por lo general la de lavar el pollo no, esa la respuesta.
O sí las vamos a juzgar, pero pues no le vamos a decir.
No
a usted.
Le vamos a decir. lo guardaremos y lo meditaremos en nuestros corazones.
Pues sí, ¿qué le hace? Oiga, y está surgiendo otra nota.
Ahí va.
Otra noticia que desde ayer está circulando.
No, fíjate que ya lleva una semana. Es que ha sido como una avalancha. Ahí, ajá, le va la historia. Mi compañero Ricardo Camarena, ajá, ya anticipaba un poco de esto. Resulta que hace una semana, uh-huh, en una terraza de un hotel ahí de la zona de Mazatlán, Sinaloa, que nos vamos a ir un poquito a Mazatlán, pero luego lo vamos a meter aquí a Jalisco,
okay,
a ver qué,
acuerdo,
va a pasar.
Uh-huh.
En Mazatlán, Sinaloa, resulta que se ven ahí una bola de pues se ve la mayoría gringos que están en una terraza y hay un concierto de música clásica. Están, okay, en Mazatlán.
Okay.
Está apenas el intérprete, está tocando su, no recuerdo qué instrumento trae, pero está el intérprete concentradísimo. Y en eso, que en la playa inicia la tambora. Pum, pam, pam. No, es
que
banda.
De que tú, pum, pum, mi chiquitita, por allá.
Sí, claro. Ajá. Ah, bueno. Entonces, se ve pues la incomodidad de muchas de estas personas que están en el concierto. La gente en la playa, lógicamente disfrutando, pues no es, lógicamente el instrumento que trae este muchacho no podía igualar en el sonido al trombón.
De una tuba.
Una tuba. Y bueno, entonces, el video se ha viralizado bastante, pero esto ha derivado en una campaña por parte de diversos hoteleros y particularmente por este Neto Coppel, uh-huh, que es un empresario allá de Mazatlán,
¿sí?,
que si su apellido le suena, bueno,
sí,
por algo es.
Sí, sí, efectivamente.
Este señor y otros hoteleros, particularmente de cadenas extranjeras, están solicitando que la autoridad emita ya actos reglamentarios e incluso legislativos para prohibir la música de banda, digamos, en espacios, no solamente en la playa, sino en general en espacios públicos que afecten o alteren a los turistas.
Uh-huh.
Entonces, este debate a lo grande, porque incluso ya hay condominios de lujo ahí en la zona de Mazatlán que han colocado letreros diciendo, en esta playa se prohíbe la presencia de bandas musicales.
Precisamente bandas musicales.
Bandas musicales, o sea, no especifican, pero sí bandas musicales en general. Entonces, uh-huh, le digo que antes de iniciar este programa estamos en el debate porque estuvimos, hasta hicimos algo así como el laberinto de la soledad, pero descifrando al sinaloense.
Ay, no.
Que este tema, y lo decía Ricardo y creo que lo dio la razón, bueno, es parte de este fenómeno de la llamada gentrificación.
Correcto.
Que si usted, mi querido Cabecita Blanca, no ubica este término, también es de esos que están como...
Son nuevos.
Resiliencia, gentrificación, sí, todo eso que...
Sororidad.
Sí, todo esto les fascina inventarse. Bueno, gentrificación es un término que tiene que ver con la modificación de entornos urbanos para sacar a los habitantes nativos de una comunidad y que otros accedan.
Uh-huh.
En este caso usted se dirá, bueno, ¿quiénes quieren sacar o qué cultura? Bueno, la cultura mazatleca.
Claro.
Para permitir que la cultura gringa disfrute.
Esté contenta. Claro.
La primera idea con la que quiero partir es esta.
Adelante.
Si tú eres, a ver, a mí en lo personal no me gusta la banda. Uh-huh. Mere lo sabe, de hecho me está juzgando con sus ojos misericordiosos.
Y pongo aquí que a mí tampoco.
A ti tampoco, ok.
Tampoco.
Ni la tambora.
No.
Pero lógicamente, si yo sé que hay un lugar donde esa es la música que voy a estar escuchando todo claro. el día, pues no vas.
Y cambió de lugar.
Exactamente. Uh-huh. Digo, me voy a traer esto un poquito a Puerto Vallarta. Imagínate que en Puerto Vallarta, bueno, también ahí va, y sobre todo bandas, pero por ejemplo, los mariachis. Uh-huh. Que un día alguien, a los hoteleros del centro histórico digan, es que la música de mariachis molesta a los turistas
que quieren silencio.
Entonces, uno, no te hospedas en el Paso Alcalde o le adviertes el riesgo de posibilidad de ruido. Y lo segundo es, pues no matas una de las principales tradiciones que tienes claro. aquí. El otro tema es, a ver, si afecta tanto el turismo, o sea, el costo que al rato esto va a tener. Si tú por tratar de conservar el negocio, de conservar a tu turista o a tu visitante, estás sacrificando la cultura que te da también identidad, a la larga eso te va a terminar también matando el negocio,
sí,
creo, ¿no?
Sí. Uno de los argumentos que maneja este empresario Neto Coppel es que la imagen que daba este tipo de música y de volumen en particular, pues era de un destino turístico chafa, así lo dice. Chafa o de baja ralea, ¿no?
O sea,
según él. Según él, porque pues Neto Coppel, ¿verdad?
Sí.
Pero también no me explico por qué hasta ahora surge su inconformidad si él tiene prácticamente toda la vida viviendo allá y su fortuna también
es de Sinaloa.
Es de allá.
Sí, claramente.
Porque es un inversor de los más grandes que hay en Mazatlán, pero resulta que actualmente le molestó que porque se quejaron unos huéspedes.
Es que, y ahí volvemos al principio del asunto. Ok, la cultura sinaloense, uh-huh. y lo describíamos hace rato, es pues escandalosa.
Es ruidoso.
Es fantochona.
Y no estamos diciéndolo en despectivo. Sabemos que todos tenemos algún amigo mazateco o sinaloense y hablan con un volumen más alto, son muy festivos, muy efervescentes.
Sí.
Y así los queremos.
Sí, exactamente.
Así está, ya sabemos.
Y así son. Y vuelvo al principio, es si tú sabes que la cultura sinaloense uh-huh. es ruidosa y es escandalosa, nos lleva a este debate, ¿por qué vas a cambiar lo que finalmente es parte de tu cultura claro. por satisfacer a un visitante? El visitante en todo caso se adapta.
Terrible.
Terrible. El otro tema, y es al que me lleva el asunto del condominio, es este condominio que publica, no se puede permitir el acceso a bandas. A ver, señores, la playa no está concesionada.
No es su privada.
Perdón, si usted le dicen, y le digo esto, si usted le dicen que una playa está concesionada o es privada, no existen.
No puede.
No deberían existir. No. Bueno, la realidad, a ver, la teoría y la práctica es otra cosa.
Sí, hay muchas que sí, no te dejan.
No te dejan meterte. Pasar. Uh-huh. Aquí no vamos lejos en Jalisco, Playa Tamarindo, uh-huh. no te dejan pasar.
Correcto.
Muchas de Costa Alegre no te dejan pasar, uh-huh. Porque son supuestamente playas privadas. No existen las playas privadas. Que una persona se las agandalló es otra cosa, y que la autoridad lo solape es la segunda, la otra cosa. La playa del Four Seasons no está concesionada, no hay sesiones de playa, no existen, uh-huh. no existen en uh-huh. absoluto. Entonces, el que ya cualquier hijo de vecino, por
ay, un qué condominio... bueno que dijiste de vecino.
No, me iba a decir más duro.
Ok.
Cualquier compa que por poner una torre de departamentos uh-huh. en la playa diga, este pedazo de playa
es
ya
mío.
Me corresponde, falso completamente.
Equivocado.
Usted puede hacer en la playa todo lo que usted quiera, salvo que la ley no lo permita, ¿no?
Pero, ajá, claro, sí, claro.
No se me aloque, no, ya veo que...
Y sin agraviar los derechos de los demás.
Sí, exactamente. En todo caso, si existiera una ley que regulara el ruido, a lo mejor te la compro. O sea, porque también entiendo la molestia que genera el ruido a deshoras.
Claro.
Pero es diferente generar una regulación del ruido a prohibir el ruido.
Claro,
es decir,
correcto.
Ok, yo me preguntaría, bueno, ¿cómo regulas o cómo controlas el ruido en la playa? Bueno, pues de cierta hora se permite la presencia de estos grupos.
Como en la ciudad, a partir de las 10 de la noche los decibeles permitidos son tantos. Y si tú con un medidor de decibeles compruebas que rebasa, entonces ya se sujetarán a una multa.
Porque mira, doctora, fíjate que aquí constantemente hemos dicho, o hemos estado peleando, porque luego nos hablan, no, es que... Por ejemplo, con Huicho en la noche nos peleamos mucho porque él es amante del ruido. Y le gusta el ruido y se vale.
Okay.
Nosotros decimos, no se vale que a ciertas horas te estén molestando en tu descanso.
De acuerdo.
Yo entiendo perfectamente que si vas a un destino de playa como... más bien, cuando uno prepara un viaje, uh-huh. uno debe saber el destino al que va.
Correcto.
Y en cierto modo también te empapas un poquito de las tradiciones.
Claro.
No sé qué, cuál sería, o sea, quiero poner un comparativo, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, o en Melaque, o en otros destinos. No sé de esta manera, pues, como digamos, con este ruidajo de que genera la banda. Pero lo que voy es, no, sí creo que se puede hacer una justa medida de, alcanzan a descansar ellos, alcanzamos a chambear nosotros.
Este escándalo se dio, y podemos verlo en el video, usted puede consultar el video también en redes sociales. Las personas que estaban disfrutando de su concierto privado, era de día.
Sí.
No hay manera que justifiquen su queja, porque era de día. La banda que estaba en la playa, privada, pública.
Y como a 30 metros.
Y lejos. Que si también la habían escuchado porque la persona con arpa o yo qué sé, que tenían ahí privado, no se escuchaba, pues hubieran contemplado eso las personas del hotel y les asignan un salón, por ejemplo, de conferencias. O le dicen, oigan, organizadores de este gran concierto, contemplen que aquí todos los días hay banda. Porque los que hemos ido a Mazatlán ya sabemos que siempre hay banda circulando por ahí.
Sí, exacto.
Y no está mal.
O es más, ya en el par de los escenarios, si no puedes...
Te bajas y te pones ahí a cotorrear.
Y haces un remix, haces una mezcladura ahí, arpa con banda.
Pum, claro, pum, pum. A mí lo que me llama la atención de esto es que no tiene sentido. Sí, los que hemos ido a Mazatlán, sí sabemos que son ruidosos. Estas, las pulmonías o las urigas.
Sí.
Que son esas camionetitas con bocina y traen, pero ves a la gente que lo está disfrutando, que van arriba de esos vehículos, y pues dices, bueno, yo vine, yo sabía, y me aguanto, si no sí, me gusta,
sí,
me
así
aguanto.
Si es la cosa aquí, pues es como aguanta. Es como si uno va a los Balcanes y se enoja porque avientan platos todo el tiempo, pues eso pasa todo ahí, eso
sí,
hacen ellos.
Sí, exacto.
O vas a Italia y todo el tiempo están mentando.
Claro.
Porque así es el italiano, o sea, ¿sí? Hay culto, así se tiene que aceptar.
Voy a Monterrey, sí. Ya no quiero la carnita asada, pues oye.
Ahora, yo reitero, no me gusta la banda, no me gusta la tambora, son géneros musicales que tienen mucho valor cultural, yo tengo la
de
certeza
acuerdo.
Que sí. Y por lo mismo deben conservarse, aunque uh-huh. A mí no me gusten, son valores culturales.
Claro.
No nos referimos a esta banda de ahorita, ¿no? O sea, el recodo original es cultura.
Claro.
¿Cómo se llama la canción del niño perdido?
Ajá, la flor de Capomo.
La flor de Capomo,
todo el mundo,
o sea,
se la sabe.
Es cultura, o sea, ya es como que no le gusta el mariachi, pues, o sea, se vale. Pero lo que voy es, la cultura debe conservarse en los lugares.
Sí.
Y ¿cómo dice este refrán? A lo que vienes, haz lo que fue. Bueno,
a donde fueres, harás lo que vieres.
Sabe.
Esta, ¿sí, no?
No sé, igual si alguien se lo sabe bien, ahí nos dice, porque yo no me acuerdo.
Bueno, pero este es el caso y esa es el asunto que está circulando en redes sociales. Y usted dígame, ¿está a favor de que se regule el ruido en lugares públicos de día y destinos como Mazatlán, precisamente, o está en contra?
Usted díganos y díganos si aprueba la independencia de Sinaloa.
Bueno, yo a mí me gusta mucho ese destino, entonces yo voy a estar siempre a favor de todos ellos.
Sí, no, a ver, yo también tengo buenos amigos sinaloenses, abacho a todos ellos. ¿Vamos al corte o ya?
Vámonos al corte y regresamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en 2x3. Antes de ir a las comunicaciones, gracias por cierto a todas las personas que están escribiendo, que están mandando sus mensajes. Ahorita decías al principio del programa del tráfico. No sé si es porque tengo mala suerte, pero yo donde estoy circulando, fíjate que me ha tocado un trafical.
¿Ah, sí?
Periférico Sur, Periférico Norte, López Mateos hace rato también que venía para acá.
Qué raro.
Me aventé un disco de Arjona completo en el coche.
No, hombre.
Sí.
Bueno, a ver, ¿pero el martirio fue el tráfico o Arjona?
No, el disco estuvo muy bien.
¿Ah, sí? Sí.
En fin, okay. Ya platicaremos de eso, pero bueno, ya, vamos a los mensajes.
Bueno, vámonos a los mensajes. ¿Qué queríamos leer primero?
Vamos, déjame, doy salida primero aquí en algunas comunicaciones por llamada telefónica. Arturo Alonso, en cocina yo como chef, procuro mantener la disciplina de utensilios para res, utensilios para pollo, para puerco y utensilios para verdura, y todo por separado y lavando después de cada corte, cada cosa. De hecho, es una norma oficial en restaurantes, aún nada, con guantes de cortes y pinzas y tabla para cada uso. O sea, sí, es que...
Ay, Arturo, pero pues es que tú eres pro... Uno que ahí aprendió como Dios le dé entender.
No, y se ve que le gusta lavar los platos también, porque imagínate.
Claro. No, bueno, sí, pero los
bueno, así tendría que ser,
así
la verdad.
Así tiene que ser.
Así tiene que ser.
Ajá.
Stephanie Solinis Casparios dice, hola chicos de Baldío y al invitado de La Paz. Los fit sí cumplen con estar limpios. Yo siempre lavo los filetes de pollo antes de cocerlos, así como el pollo en piezas. Y desde la pandemia uso trapitos desechables.
Ok.
Sí, trapitos desechables está bien.
Sí.
De él. Muy bien.
Sí,
muy bien.
De acuerdo.
¿Qué más hay por allá, doctora?
Dice Héctor, Julieta, un abrazo. Un abrazo para ti y Marilena Rubalcaba, que también estaba presente por acá. Ya tenía tiempo que no nos escribías, Marilena, Dice aquí, buenas tardes a todos en cabina, Dios los bendiga y cuídense siempre. Mari, mensajero de la paz, qué bueno que estás presente, es un placer escucharte siempre. Yo lavo todo, todas las carnes, pescado, marisco, y el pollo lo lavo hasta con jabón. Las carnes hasta que sale el agua clara, así me enseñó mi mamá. ¿Con jabón?
A ver, esa es otra pregunta buena. ¿Se tiene que con detergente, con jabón?
Pues yo creo que shampoo mejor, ¿no?
No, el agua pediquio.
¿O de qué jabón Dove o qué o cómo?
No, o sea, yo imagino que con detergente pues lo lavas y lo enjuagas bien, pero no sé hasta dónde, por ejemplo, los químicos del detergente
sí,
también se queden impregnados.
No sé, no te lo sé decir, la verdad. Yo siento que le cambiaría el sabor, ¿no?
Sí, es que es como cuando también lava las fresas, que las fresas les pones un chorrito de cloro.
Ajá.
Y en ocasiones, si no las lavas bien, luego el saborcito
sabe
a cloro.
O si lo dejas más tiempo de lo que debería, también saben a lo que desinfectó a la fruta.
Es que es eso, yo no sé, a ver si alguien nos puede orientar con lo del jabón. Digo,
qué sí, raro, sí, pero wow, okay.
Lulu Méndez dice, saludos, al cocer el pollo y en el primer hervor tirar el agua y porque ahí va toda la toxina y luego pones agua limpia y hervirlo y ponerle las verduritas y listo. La cocina es un laboratorio. Y ponerse uno su mandil, me gusta mucho su programa, dice que así lava el pollo. A ver, creo que no es mala estrategia, o sea, das una cocida, le sacas como todo, o sea, el primer hervor mata la bacteria.
Ajá.
Lo que no sé es si pierde, pues...
El saborcito.
Sí. Porque pues, ya se lo mandó
al caño. Yo también creo, puede ser.
Por aquí Miguel Flores, yo pienso que mientras las bandas no se metan a los hoteles, no hay problema, porque la playa es pública.
De acuerdo.
Se la compro,
yo
señor.
También voy con eso.
Emma Cecilia, también se tiene que tener cuidado en la compra de los quesos en los tianguis porque no están pasteurizados y te dañan la salud.
Es verdad.
Te voy a contar una historia. Resulta que en una ocasión, cuando yo trabajaba en un periódico llamado El Occidental,
ajá,
dije, fue hace muchos
años. Ni modo.
Ya lo dije, no, ahí estuve, ahí fue mi primera chamba. Ahí estuve, me aventé 10 años. Entonces, en la parte de atrás del Occidental, tú sabes que están los voceadores.
Ajá.
Y está toda la comunidad. Había voceadores que en realidad pues no eran ni voceadores, en realidad eran chavos o personas que pues ahí se la vivían, jugaban cartas, casi tirándola a la indigencia incluso
okay.
En algunos casos. El punto es que recuerdo que había un señor que yo lo estimaba mucho, le decíamos el Sonrix porque se parecía al maguito Sonrix.
¿Así? ¿La bolita?
La bolita y con bigotito y así.
Okay.
Le decían el Sonrix al señor este. Y Diego estaba chamagoso, el señor.
Ay, no.
Pero era muy entrón, le entraba a todo lo posible. Y recuerdo en una ocasión que me acuerdo que llegué allá al periódico y me dice, oye, ¿sabes qué? Que estoy emprendiendo un negocio. Y yo, ¿qué es? Estoy vendiendo quesos.
Híjole, no.
Y dice, ¿quieres probar?
No, si quiere mejor no.
Toda la mano.
Ay, no,
chamagosa.
No.
Y agarrando con los dedos.
No. Yo, lo arrancó así con sus deditos.
Casi, pruébalo. Ay, el queso de mesa, no sé qué era. Le digo, no, gracias. Así está bien el queso, así, sin probar.
Y era su emprendimiento, Héctor.
No, duró creo que 2 días en el emprendimiento.
Si hubiera lavado las manos.
No, es que en realidad era hacer el Sonrix, o sea,
no podías comprarle ningún producto.
No podías
producto.
Separar Sonrix y limpieza, o sea, no podías. No se pueden juntar esas dos ideas.
Oye, pero eso de los lácteos tiene mucha razón, ¿eh?
Sí,
porque
no, hay que ser
muy
cuidadosos.
Hay Brusela y es bien peligroso.
¿Qué más hay por allá, doctora?
Dice aquí de Arturo Herrera, yo sí acostumbro a lavar las carnes de res, cerdo, para limpiar los residuos de sangre. Sí, creo que la mayoría lo hace por eso, ¿no? Como para quitarle la sangrita que hay en exceso.
Uh-huh. Sí.
Luego, ¿ves las tablas donde parten las carnes en la carnicería o en la pollería?
Ya
tienen rojas. Ahí como, no sé, como sentimientos.
De tanta sangre que
ya
ha recibido.
Tiene ya mucha alma.
Ya tiene vida propia.
Sí. Yo creo que mejor sí lo lavo. Aquí dice, buenas tardes, Escamilla Julieta. Buen equipo, con Víctor también. Sí, pero hoy... estamos nosotros.
Un honor, doctora, gracias.
¿Saben si multarán a los turistas de otros estados por la verificación vehicular? ¿Tendrán que tramitar pase? Perdón, ya sé que es otro tema, pero ustedes son muy amables.
No, se vale, sí tiene que tramitar el pase temporal, sobre todo porque si están los operativos. A ver, le bajaron durísimo este tema de los operativos vehiculares de verificación. Ves una, dos unidades esporádicamente, ¿sí? Pero sí están. Entonces, si lo cachan y no trae el permiso de pase, sí lo pueden llegar a multar para pedir pues que haga la verificación vehicular. La realidad es esta. Si es visitante no tramitó el pase, pues simplemente se va a regresar a su lugar de origen y no...
Pues no le va a ser efectiva,
no le va
la,
a ser
multa.
Efectiva la multa, nomás va a tener ahí, o sea, no va a pasar absolutamente nada tampoco.
Sin,
no,
o sea, sin miedo, sí, sin miedo al éxito.
Por aquí Lucio Becerra, yo lavo las carnes todas antes de cocinarlas, solo la carne molida no. No, pues se te desbarata, ¿no? Yo
no, creo. Imagínate la carne molida, pues
se te va ahí en sí, la mitad no, del caño. No, no, un no. Amigo chef me dijo hace años que lavar el pollo se dejan bacterias en la tarja, por lo que hay que tener la misma correcto. Libre de cosas, y después de lavar el pollo debe lavarse y desinfectar la tarja antes uh-huh. de lavar otros alimentos.
Sí. Ah, es que... Ese es el tema, precisamente, la contaminación.
Sí, porque luego sí hay gente que hace todo su preparado, pero sobre los platos sucios y todo eso, o sea, uh-huh. sí tiene que estar primero la cocina antes de preparar.
Porque tienes tu ensaladita ahí escurriendo a un lado y ya se te contaminó. Ay. No, ¿para qué?
Y luego el segundo tema, la mayoría de los extranjeros gustan y disfrutan la música tradicional, mariachi, banda, norteño. Les llama la atención, se divierten, hasta se ponen a bailar. Lo que pasa es que Coppel es amargado de familia, siempre han sido alzaditos buchones, es decir, de cuello largo. Bueno,
bueno
no se guardó nada del señor Lucio, no le cae bien, creo. Muy bien. ¿Qué más hay por ahí, doctora?
Dice, bueno, saludos hasta Paramount, California. Aquí Roselena Romo nos pregunta si hay algún centro de salud animal que esté, o de la UDG, que esté trabajando esta semana. No sé, yo creo que la mayoría no van a trabajar más que por guardias, o sea, puras urgencias justificadas. Pero si te metes a buscar, llama, para que no te des una vuelta, llama a los centros y te van a decir, la verdad, yo no tengo el dato, ¿tú? Tampoco.
No, pero ahorita le pregunto a Huicho, que por lo general es el que tiene más comunicación con el centro del CUCBA, de protección animal. Ah, mira, aquí gracias a la señora Eva Ramos. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres.
Ajá.
Uh-huh. Sí, estaba bien dicho.
A donde fueres harás lo que vieres. Yo me lo sabía así.
Al pueblo que fueres haz lo que vieres.
Sí.
Gracias a la señora Eva Guerrero. Gracias.
Oye, dice aquí, buenas tardes, un comentario y pregunta. Regularmente los fines de semana aplicamos la solución culinaria sencilla. Nos encanta comer pollo asado al carbón. Básicamente el pollo lleva piel al momento de asarse. ¿Existe alguna probabilidad de transmisión de esa bacteria que hoy señalan en el programa? ¿O se chamusca el bicho? Dice Chuyín Cruz. Yo creo que se chamusca.
Se chamusca, es como si uno hierve, pues la bacteria tiende a morir. Ay, qué rico es.
Ahorita la pielecita.
La pielecita.
Ay, qué rico.
Con salsa.
Sí, es la parte, yo siento que es como la parte más rica.
Oye, en lugar de preocuparnos por la contaminación.
¿Cuál bacteria? Sí, está bien bueno.
sí, con salsita. Bueno.
No, así como hacerlo, sí.
Y tráiganos.
¿Qué le hace?
Hilda Cepeda, saludos. La banda es lo típico de Mazatlán. La banda mejor se hubiera ido a Mazamitla, que está más tranquilo, a todas estas personas que se están quejando.
Pues sí, se hubieran ido a Jijic, a un spa, o a un lugar propio para un concierto de este tipo de música, ¿no?
Es que, por ejemplo, una de las grandes quejas, por ejemplo, de Cancún, es un sitio turístico que uh-huh. nació de un proyecto del Fonatur en los años 70, uh-huh. o sea, en realidad Cancún no tenía este detonante turístico que finalmente llama la atención a los europeos, pero en realidad es Cancún, y usted lo sabe, es una ciudad que no es para la gente, para el mexicano.
No, claro.
O sea, ya el de mexicano ya fue desplazado.
Te cobran en dólares muchos lugares.
Exactamente. Uh-huh. Luego fue Playa del Carmen, ¿no? ¿Qué pasó? Uh-huh. Se empezaron a ir a Playa del Carmen.
Igual.
Y ahora Tulum. Uh-huh. En unos años va a ser Chetumal.
Y ni
vas
modo,
bajando pues, ahí y es parte de este uh-huh. proceso. Pero lo que voy es, no se debe de permitir en todo caso que el mexicano sea el primero en ser desplazado, menos la cultura, que
claro.
es la que pues, nos da identidad.
A ver, y un destino turístico tan nacional como es Mazatlán. Hay otros que permitieron la gentrificación y pues ni modo, como los que mencionas. Uh-huh. Pero, a ver, Mazatlán es de los mexicanos. Siempre hemos ido casi todos nacionales.
Sí, sí.
Entonces, que vengan a querer cambiar las cosas porque no les parece.
Sí, porque, chispense. Por ejemplo, Cancún, la mayor parte del turismo es estadounidense, canadiense y europeo, sobre todo europeos.
Y ellos contribuyeron al crecimiento de esos lugares.
Puerto Vallarta es absolutamente gringo, ¿no? Uh-huh. O sea, la mayor parte, lo que es el Spring Break en marzo, uh-huh. principios de marzo, es una cosa
para ellos.
Sí. Entonces, nos quedamos con nuestras playitas, ¿no? Vámonos a Melaque, vámonos a más. O sea,
claro,
es como.
Costa Alegre.
Déjenme algo, nosotros, pues. Sí. Déjenme algo.
No, que no ambienten. Aquí dice: buenas tardes, Julieta y Bombonumento, Edgardo Morales. Lo que más causa Guillain-Barré son las vacunas contra el COVID, y ya dije. Dice, déjense de cosas. Bueno, me tomé la molestia de contestarte esta comentario, Edgardo Morales, porque si tú solamente tienes este argumento contra las vacunas COVID, pues solamente demuestra que ignoras el tema.
Sí.
Hay que leer un poquito más, hay que meterse más en temas científicos que no son difíciles de comprender y te vas a dar cuenta que estamos muy lejos de ahí.
Sí, que en realidad cualquier cosa, como dices, puede provocarlo.
¡Claro!
Cuando usted se recordará en 2009, cuando fue la crisis de la H1N1, que fue la primera pandemia que nos tocó. Qué padre, ¿no? Decir, ya pasé dos pandemias.
¡Wow!
Cuando fue la de la H1N1... entre los primeros reacciones que generaba la vacuna contra el H1N1 era este síndrome de Guillain-Barré.
¿Sí?
Se atribuyó a ello.
¿Sí?
Las personas se recuperaban como si nada. Es decir, en realidad cualquier cosa, una bacteria, un virus puede provocar.
Una alergia podría causar este síndrome. Entonces no es propio de una bacteria, es propio de una reacción del cuerpo secundaria a algún estímulo que puede ser virus, bacteria o yo qué sé.
Así muy es. Bien. Por aquí dice, buenas tardes chicos de Baldío, siempre escuchándolos, un placer. ¿Cómo se llaman las empanadas que dijo el licenciado Víctor Montes Rentería? Ya es doctor Víctor.
¿Doctor Víctor?
Doctor Montes Rentería, sí.
¿Doctorado en qué?
En algo, en velocidad.
En velocidad, me dice.
El doctor Víctor Montes Rentería dijo de Tlaquepaque, ¿cuáles?
Son las empanadas Rentería, pero la ubicación la verdad es que yo no me la sé. Lo dijo muchas veces ayer. Y probablemente lo vuelva a decir mañana porque se lo vamos a seguir preguntando.
Así es.
Pero la ubicación no me la sé.
Bueno, vamos, ya tenemos otro corte comercial, nos
vámonos.
Vamos y ya regresamos.
Bueno, vamos a seguir con los mensajes porque se nos van a quedar, ¿eh? Aquí dice, hola chicos, bonita tarde. No asusten eso, estoy cocinando ahorita. Me dio una infección muy fuerte y soñé el caldito de pollito, dice bendiciones Ana Luisa Fernández.
No le pasa nada, a ver, no puede que sea una bacteria y sea un brote que se está presentando en el centro del país. O sea, estamos lejos, pues
sí.
No. La posibilidad es de que no disfrute su caldito de pollo.
No, disfrútelo.
Y a ver, y otra cosa, si usted no quiere disfrutar su caldito de pollo, tráiganlo.
Pues aquí sí, mire, uno muerto de hambre diario.
Aquí aceptamos con gusto caldito
sí,
de pollo.
Es una tristeza el hambriado que anda de uno diario aquí.
Jorge Reyes, que no venga el señor Coppel, si no le va a querer quitar los mariachis del Parián o los tríos de enfrente del Informador.
Sí.
¿Qué ocurrencias tan patéticas? Déjenle en Mazatlán su esencia.
Exacto.
Bueno, ahí está. Anónimo, en mi familia ponían ya sea el pollo o la carne a desangrar primero y luego lo lavábamos con jabón amarillo, pero no lavábamos las piezas, sino en el agua. Y ya luego poníamos a cocer el pollo y le tiramos la primera agua. O sea...
Con sote, supongo, ¿no? El amarillo es como el sote.
¿El sote? ¿Jabón sote? Sí. Pues yo creo que sí.
Órale.
Sí, porque o sea, pero digamos más bien, en agua jabonosa pones el pollo, pero no lo frotas.
Ajá.
Nomás así como que se le quite... A ver, le compro esa idea porque sí creo que si el agua sale como... con mugrita, caldosita así como negrita, dices, ay,
caray,
o sea, ¿qué me voy a comer?
Pues, ¿cómo mataron ese pollo? ¿Lo arrastraron o qué? Oye, pues, pobre, lo atropellaron.
Lo ejecutaron.
Pues, espérame, no sé, dice aquí, hola, soy Alberto Díaz para la doctora Julieta, ¿qué opina de lavar el pollo con vinagre y agua? Pues, igual, no
pues
sé.
Pues el vinagre va a terminar siendo como un salmuera, ¿no?
Pollo
de salmuera, no sé.
Sí, mejor le pone unas alcaparras y así una pimienta y la deja ahí.
Sí, a ver, es que vinagre, bueno, sí, vinagre, ¿no? O
sea, pero cambia
que,
el sabor el vinagre, ¿no?
Sí, le cambia mucho el sabor, ¿no?
Digo, no sé, la verdad es que no conozco...
A ver, el vinagre y el agua sí purifican, o sea, sí limpian, pero pues sí le cambia mucho el sabor al pollo.
Sí, no creo sé. Que no es necesario. Bueno, no sé, cada quien. Dice, hola, buenas tardes, soy la señora Gloria. Entonces no debemos comer pollo, es peligroso para la salud. Si nos pueden orientar cómo lavar y después lavarlo, cómo desinfectamos el fregadero. Ya me asustaron y preocuparon con lo del pollo.
Esa enfermedad pollo.
Le dio a Vicente Fernández y al parecer se murió. No, sí se murió. No fue al parecer.
No, pero no fue Guillain-Barré, o sea, el señor, la verdad es que...
Ya traía una bola de cosas encima.
Sí, ya el pobre señor tenía, creo que hasta tuvo, o sea, tenía enfermedades gastrointestinales fuertes.
Y hepáticas.
Sí, o sea, el señor
no.
Ya estaba palcatre.
Ya, pero no es para que se asuste, no es tóxico comer pollo, puede comer todo el pollo que quiera, es saludable. Aquí la cuestión es que cuando se lava el pollo, se contamina con esa agua con la que lavó, se contaminan las cosas alrededor de la cocina. No es el pollo. Es que lo lavamos y lo manipulamos y ensuciamos todo alrededor.
A ver, la idea es esta. Usted nos asuste como apoyito.
Coma.
Uh-huh. Los productores de Los Altos de Jalisco se lo van a agradecer.
Claro.
Aquí el tema es, como dice la doctora, es siempre mantener el mejor ambiente limpio.
Sí.
Que se tolere, es decir, no empieza a cocinar si no tiene los platos limpios, no empieza a cocinar si hay si tiene basura alrededor, o sea, no use el mismo utensilio.
Uh-huh.
para la misma comida, es decir, úselo, límpielo en agua, purifíquelo, y así. Si usted imagínese que va a un restaurante, ¿qué esperaría de ese restaurante?
Ah, claro.
Aplique lo mismo en casa.
Así, tal cual.
Así.
Es todo. Y dice que buenas tardes, Julieta y José Luis.
Ay, Dios mío.
Es Héctor. No es su carnal. Bueno, dice, yo sí lavo el pollo, pero soy muy cuidadosa en prevenir contaminación cruzada. Cuando cocino me lavo las manos muchas veces para no contaminar todo lo que estoy tocando. Y saludos desde Seattle, Ana Montoya.
Ya no tengo comunicaciones, gracias, ya me voy.
Ah, bueno, bye. Sergio Espinosa, desde Redmond, Oregon. Les platico que comer pollo es de lo peor. No, hombre, a menos que sea criado en casa. Hoy en día, un pollo está completamente intoxicado de químicos para crecerlos pronto. Yo trabajé en el ramo y les digo que es de lo peor. Ay, pues no sé, mira, yo he comido pollo toda la vida y no me ha ido mal.
No, yo tampoco. Es que, el pollo sí es delicado, es decir...
Es delicado,
No se recomienda consumirlo después de una semana de haberlo preparado.
Ni guardarlo crudo eternamente y luego cocinarlo tampoco.
Sí, o sea, sí tienes que ser muy cuidadoso con el pollo, pero, digo, es como los gremlins, pues, o sea, si no los alimentas después de medianoche, si no todo, o sea, si cumple las reglas bien, no pasa nada.
Sí, no, pero tampoco hay que satanizarlo.
Exactamente. Luego por aquí nos dice, fui al Parián en Tlaquepaque allá por el 2002 por insistencia de un primo chilango que le encantaba el lugar y disfruté del canto de la gran Dulce María Castro, pero la milanesa de pollo que pedí estaba rosita del medio. Nomás me comí las orillas delgaditas. Excelente martes. Esta fue una combinación entre lo de la música de los lugares tradicionales y el pollo. Excelente combinación.
Mira, fíjate,
qué habilidad para combinarlos. Uh-huh. Por aquí Alejandra, mi abuelita también lavaba el pollo con jabón amarillo. No es el sote, es el lirio.
Ah, es el lirio, correcto, es neutro. Bien. Ajá.
Jabón, sí, exactamente.
Wow.
Por acá, y buenas tardes, Mazatlán. Sinaloa tiene uno de los mares más grandes del mundo, dice Sergio Mejía Cano. Pues básicamente el Pacífico por un lado, ¿no?
Pues sí, pero no, yo creo que también se refiere al malecón.
Al malecón, el mar de Cortés, bueno, es el que da...
¿Es el mar de Cortés? No, es el Pacífico.
Allí todo es el Pacífico, todavía, ¿cierto? Es el Pacífico, sí. Por eso es un... Ah, mira, este mensaje nomás lo voy a leer porque tiene un logotipo de los estudiantes tecos aquí.
A ver, pues.
Sí, o sea, lógicamente tienen preferencia de paso conmigo.
Ah, no, bueno, ok.
Saludos a todos en el programa referente a lo de la banda en Mazatlán, con tradiciones muy bonitas y deberían de respetar, como con las calandrias en Guadalajara, que al final nunca me enteré si las prohibieron o no, porque tengo la dicha de estar como a 5 horas de Victoria, Canadá. Hay muchas calandrias y me ha tocado mucha gente hablando español con acento de la Plaza Andares diciendo que es una maravilla, pero en Guadalajara no. Dice saludos desde Yakima, Washington, de Falcon.
Ah, qué obo.
Sí, bueno, aquí el tema de las calandrias, hasta julio es cuando ya terminaría la migración de calandrias.
¿Ah, sí?
Sí,
ok, bueno. Doctora Julieta, dice Laura Montes, a mí solo me tocó un paciente con Guillain-Barré en el antiguo Hospital Civil. Estuvo como un mes en pulmomotor, dice, y desafortunadamente falleció. Hay que cocinar muy bien los alimentos y cuidarnos de infecciones respiratorias sobre todo. Así es, sí, los desenlaces con Guillain-Barré ya... que progresan, no son muy
alentadores,
no, está gacho.
Eso es lo que veo. Señora Marta, doctora Julieta, el jabón sote no es amarillo, es el rosita, se me hace que no lavas la ropa.
Pero no uso sote, claro que la lavo, si no, ¿quién la lava? Pero no uso sote, yo uso Ariel y el líquido porque es otro tipo de máquina.
Yo, para apoyar a su empresa, a su fábrica, uso jamón foca.
Oye, pero a ver, tiempo, el sote es buenísimo. Buenísimo, pero no sé por qué me dicen que no es, pues no, me equivoqué ya.
No es el lirio. Amparo Llerena, receta para desinfectar: en 3 litros de agua, media taza de vinagre, media cucharada de sal y media taza de carbonato. Ahí mete uno lo que quiere desinfectar: verduras, pollo, carne, no sabe ni a vinagre ni a carbonato.
Ándale, pues.
¿Está bien?
Ok.
Sí, no. Y sí, o sea, estoy así, mi cabecita hace como química, así como, y dice, no, sí, y una reacción exotérmica de alto impacto.
Ándale,
no
sé, sí, de que...
Hombre de la ciencia.
Esto actúa sobre la pared celular bacteriana que...
como el meme del cuate haciendo matemáticas, sí.
Sí, sí.
4 de carbono, etilmetano. Sí, oye.
Bueno, yo espero que sí funcione. Dice, ni banda, ni tambora, ni reggaetón. En lo personal, le saluda José Reynoso.
¿Cómo?
Bueno, pues también. Pues te vas a una cueva y ya.
No, a ver, no, no, yo también le digo, la verdad es que yo, a mí tampoco, digo, si las tres me ponen, yo
ninguna
diría, me voy a la cueva.
Claro.
Pero bueno, así.
Pero vas a un lugar donde se acostumbra, pues ni modo que vas y te quejas, pues no vayas.
Pues no vayas, exactamente. Sí, es decir, voy a un antro y me molesta la música fuerte, pues como, ¿para qué voy? Uh-huh. Por aquí dice, buenas tardes, yo lo voy a lavar cuando me bañé. Creo que así no contamino comida, ¿o sí? Dice la señora.
¿Cómo te bañas con el pollo?
Yo lo voy a lavar cuando me bañé.
Cuando me baño, supongo, ¿no?
Cuando me baño. O sea, se mete con el pollo.
¿De qué? ¿Con el estropajo?
Señora Gloria,
¿cómo? No, eso es penado.
Eso es delito en cuatro delito, estados, señora. No se bañe con el pollo.
Dice aquí, a donde fueres, a donde quiera que fueres, haz lo que vieres, dice Oli. Sí, sí, así es el refrán.
Luego dice, el jabón amarillo no es lirio neutro, es lirio para lavar la ropa. Más bien, lo que se refiere es que no tiene pH.
Ajá,
exactamente, otro, sí. Vicente Fernández dice, se murió porque se puso todas las vacunas existentes sin importar marca en ese momento, por decisión propia, dice Rafael González.
Pues también es una teoría que circuló, pero me parece muy aventurado aseverarlo.
Sí, me parece más como mito urbano, ¿no?
Sí, uno de tantos.
Digo, a menos que fuera coleccionista de vacunas, pero yo no creo que...
No, pero sí se puso varias, eso sí lo sé, directamente, pero no... No está comprobado que haya sido esa la causa de su Guillain-Barré.
Por aquí, buenas tardes, chicos bellos, le habla Julieta.
Ay,
yo dejo remojando la carne o el pollo un par de horas y lo vuelvo a lavar con agua limpia, dice Fabiola Vázquez.
Ok. ¿Vale? Dice aquí, no, que viva la banda y el norteño. Bueno, está bien.
Luego manda Bruno Ter un mensaje, hola. Y hola. Luego manda otro para especificar, Julieta. Gracias.
Ah, ok, de nada, sí. Dice aquí, a mí me gusta la banda sinaloense en la playa, y más si el que paga es el borrachón de al lado. Luego ni saben qué canción pedir y hasta me han preguntado cuál tocar. La verdad, está chida la banda.
Ah, es que hay entornos donde sí te gustan.
A ver, Héctor, la verdad, estás en la playa, estás en Mazatlán, traes tu cubetita aquí helada a un lado, y llega la banda, ¿qué haces?
No, gracias, pero no gracias.
No, contigo. Pero llegan a un lado.
Ah, no, pues tolero, pues, tolero, apechugo.
Igual, ¿no?
Total, van a...
No haces tu berrinche.
¿Es otro el que va a pagar? Pues ya sí.
O sea, no haces tu berrinche de, ¡ay, no, váyanse de aquí, no me gusta! No.
Toquen de Ludovico en Audi, pues no.
¡Ay, si no es Vivaldi, no me gusta! ¡Ay, no inventen!
Imagina que te vayan tocando de... Ah, sí,
Beethoven
en banda.
Muchos sí se saben piezas clásicas. Porque son buenos músicos.
Es que sí, vuelvo al punto, o sea, en realidad hay que abrirnos también a las manifestaciones culturales,
claro,
mexicanas. Puede que no nos agraden todas, uh-huh, pero no les hacemos cara de fuchi. Uh-huh. Carla Gómez dice por aquí, ¿qué dice por aquí? Ah, muy agradable, muy interesante el programa, me gusta. Gracias, señora Carla, muy amable,
bueno,
gracias.
Aquí dice, mira, buenas tardes. Dicen por ahí que al lugar que fueres, hacer lo que vieres. Cada lugar tiene sus gustos y costumbres, y ya lo dijo Juanga, que lo que se ve no se pregunta, es cierto, se lo puse yo. Que es más grande la costumbre que el amor, y a quien no le gusta, pues la puerta está muy grande, y así lo puedo seguir. Magnífico debate, me agrada Marina Ortiz.
También gracias a esta persona que no nos da su nombre, pero su teléfono termina con 2433, uh-huh, que combinó de manera sublime dos temas del día de hoy. La banda Guácala de Pollo. Concreto, sí, firme, sustancioso.
Bien combinado.
Combinación, muy bien.
Súper, aplauso.
Haiku.
Wow, ¿eh? O sea, bien. Decir. Buenas tardes, amigos. Soy Irma de Jesús, disfrutando el programa con Héctor Escamilla, de lujo.
Gracias.
Ya ves, muy aclamado. Hola, buenas tardes, Julieta y Héctor. Soy Isabela. Héctor, felicidades al mensajero de la paz por estar en el programa. Puedes mandarle un chupacazo a mi sobrino. Chubacazo, dice chupacazo.
Ay, Dios, no,
chubacazo, esos también hay en la noche.
No, chubacazo.
Ah,
no.
Es que bueno, me había preocupado.
No, deme chance, se lo mando en la noche. Va, para que también.
Va.
Si ve que jalo rating para allá.
A mi sobrino Alex que está visitándome. Es que está de visita el sobrino Alex. Bueno, que se quede en la noche.
Se quede en la noche, aguántame, bueno, para mandarlo en la noche, sí.
Sas.
Para acá, también por aquí nos compró una persona, ya que se nos vamos, un libro que dice, es un bestseller que dice, bueno, curas naturales, lo que no quieres que sepan sobre ellas, de Kevin Trudeau. Ahí dice, hay información que hace falta conocer al negocio de la medicina, dice Edgardo Morales. Bueno, pues si usted, sus referentes son las curas naturales, creo que no...
No vamos a ser muy compatibles.
No va a haber mucha compatibilidad en ideas. Rosy Reynoso, saludos. Cuando estaba en el internado me tocó bañarme con jabón y me quedó el pelo como el cabello de Tina Turner.
Sí, sí, correcto. Sí. Correctísimo.
El pelo lleno de frizz.
Y en el internado, bueno, por lo menos te pudiste bañar, mana, porque, híjole, estaba cañón.
No, sí, hay jabones que te dejan el pelo así como todo, como si te hubieses electrocutado, de verdad.
No, sí, pues el foca. Es que, bueno, a ver, esos son, no son jabones para bañarse, pero oiga, ¿qué cree? Ya se nos acabó el
Ah.
tiempo.
Sí,
¿Ya?
les digo, yo uso jabón foca porque me gusta apoyar la empresa que tienen las focas.
Pon tú.
Es
Sí.
la compañía foquera.
Ándale, pues.
Bien
Sí,
por ellos.
está bien. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde. Gracias, Héctor, por haber estado aquí.
Al contrario, gracias. Un honor estar en 2x3. Como me gusta este programa, lo amo.
Bueno,
No,
hasta
sí.
luego.
Adiós.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.